Muchas gracias, Chema. Los oyentes yo creo que se dan cuenta, es complicado para nosotros los periodistas esto de, y sobre todo cuando, bueno, pues no lo vemos si haces noticias, cuando llevas un magazine que es un totum revolutum, que hay un poquito de todo, pues a veces es complicado cambiar el chip, ¿no? Porque vienes de tratar un asunto político intenso con un montón de asuntos turbios de por medio y luego, claro, tienes que despejarte para poner el traje de literato y hablar de libros.
Sí, eso...
es cosa complicada ella.
Cuando estás en la escuela de actores... Y, o cuando estás haciendo alguna representación, pues eso te sirve. Ahora estás recitando...
algún crédito en la universidad a lo mejor nos venía
claro,
bien.
Claro,
la
venía bien.
Historia,
para cómo pasar de un estadio a otro, ¿no? Y bueno, pues aquí esto que acabas de hacer ahora es una muestra de ello.
Bueno, pues vamos a comenzar sin más dilación con nuestro programa, con el orden habitual de nuestros espacios, comenzando por la lista de los libros más vendidos, según el suplemento El Cultural del diario El Mundo. Comenzamos por la categoría de ficción. En ella el primer puesto es para Luna Nueva, de Stephanie Meyer, que edita Alfaguara. El segundo puesto para Crepúsculo, de Stephanie Meyer, que edita Alfaguara. Y el tercero para el segundo libro de la trilogía de Stieg Larsson, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que lo edita Destino.
Sí, pues se ha movido muy poco, igual sí. Que en no ficción, La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, que edita Espasacalpe, El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano, y Gomorra, de Roberto Saviano, que edita Debate.
En poesía, el primer puesto para La roca, de Wallace Stevens, editado por Lumen. El segundo para Sonetos, de William Shakespeare, editado por Bartleby. Y el tercero para Poesía completa, de Sylvia Plath, de Bartleby también.
Y en de bolsillo, Crepúsculo, de Stephanie Meyer, que edita Punto de lectura. Gomorra, de Roberto Saviano, que edita de bolsillo. Y también de bolsillo, El alma está en el cerebro, de Eduardo Punset.
Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá.
Bueno, pues vamos a empezar por los jóvenes de la casa. Los jóvenes le vamos a recomendar una lectura de un libro de hace unos años de Carmen Martín Gaite. Y el título es Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925 y se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, donde conoció a Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo. Se doctoró en la Universidad de Madrid con la tesis Usos amorosos del 18 en España. Tú fíjate la tesis que preparó entonces. Escribió su primer cuento, Un día de libertad, en 1953, aunque confesó que escribía desde los 8 años. Así que vamos a tener que animar a esos jóvenes que participan en nuestros certámenes, también a los jóvenes que se vayan acercando. Aparte de una serie de premios como el Café Gijón, ha presentado o ha recibido algunos premios, entre otros el Premio Nadal, que finalmente ganó después de unos años con la obra Entre visillos. También ha publicado textos infantiles como El pastel del diablo y El castillo de las tres murallas. Caperucita en Manhattan, que hoy os recomendamos, fue su primera novela después de 12 años. Ha recibido también el Premio Príncipe de Asturias, entre otros. ¿Qué nos cuenta en Caperucita Manhattan? Pues Sarah Allen es la caperucita de esta historia, una mayor de 10 años que vive con sus padres al otro lado de Manhattan, en el piso 14 de un bloque de viviendas en Brooklyn. Cada noche, al irse a dormir, sueña con cruzar el río Hudson para ir a ver a su abuela, una de esas viejecitas chifladas y maravillosas que vive en la isla de Manhattan. Y bueno, pues ahí ella se va imaginando qué aventuras pueden sucederle en ese viaje para ir a ver a su abuelita allí al otro lado de Brooklyn. Y si te parece, podemos empezar con la lectura del primer capítulo, que lleva por título Aurelio Roncalli y el reino de los libros, Las Farfanías. Y dice así. Sara había aprendido a leer ella sola cuando era muy pequeña y le parecía lo más divertido del mundo. «Ha salido lista de verdad», decía la abuela Rebeca. «Yo no conozco a ninguna niña que haya hablado tan clarito como ella antes de romper a andar. Debe ser un caso único». «Sí es lista», contestaba la señora Allen, «pero hace unas preguntas muy raras. Vamos, que no son normales en una niña de 3 años. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es morirse, ya ve usted? ¿Y qué es la libertad? ¿Y qué es casarse? Una vecina mía dice que a lo mejor habría que llevarla a un psiquiatra». La abuela se reía. «Déjate de psiquiatras ni de tonterías por el estilo. A los niños lo que hay que hacer es contestarles a lo que te preguntan. Y si no les quieres decir la verdad, porque a lo mejor no sabes tú misma lo que es la verdad, pues les cuentas un cuento que parezca verdad. Mándamela aquí, que yo en eso de lo que es casarse y lo que es la libertad la puedo espabilar mucho. Válgame Dios, ¿cuándo hablará usted en serio, madre? No sé a qué edad va a sentar la cabeza». «Yo nunca». sentar la cabeza debe ser aburridísimo. Por cierto, a ver si me mandas a Sara algún domingo o la vamos a buscar nosotros, que Aurelio la quiere conocer. Pues esa Caperucita en Manhattan en busca de su abuela que vive con Aurelio. Por cierto, que nunca llegó Sara a ver al tal Aurelio, es decir, descubrir en la novela si existía o no existía ese personaje. Caperucita en Manhattan, de Editorial Siruela, acompañada de 12 ilustraciones que ha hecho la misma autora, y bueno, pues os la recomendamos. Caperucita en Manhattan.
Bueno, pues es nuestra recomendación para jóvenes, la recomendación del día de hoy. ¿Y para mayores, Chema?
Bueno, pues para mayores, saliendo poquito del apartado de terror de ese lobo que pudiera encontrarse Caperucita, El año de Drácula. Su autor, Kim Newman, que nació en Londres en el 1959, es conocido también por su seudónimo Jack Gioville. Se convirtió en crítico de cine y comenzó a escribir historias cortas para revistas de Interzone. En 1985 escribió su primera novela de no ficción conjuntamente con Neil Gaiman, pero no sería hasta el 89 cuando escribiría su primera novela de ficción. Kim ha publicado bajo su seudónimo multitud de libros para Warner y Dark Future. Y bueno, pues ¿qué nos cuenta en esta novela, El año de Drácula? Pues nos habla de que en 1885 el conde Drácula, tras pasar 400 años en su castillo de Transilvania, llegó a Londres decidido a propagar la peste del vampirismo en el corazón de la Inglaterra victoriana. El monstruo fue derrotado y destruido por el doctor Van Helsing y sus valerosos compañeros, y el mundo quedó a salvo de mayores horrores. Pero, ¿y si Van Helsing hubiera fracasado y el plan de conquista de Drácula hubiese sido un éxito? Entonces nos sitúa en una serie de ¿y si hubiera sucedido esto? ¿Y si hubiera sucedido lo otro? ¿Y si en lugar de esto hubiera pasado tal otro? Esos isis que algunas veces salen en algunas novelas, y se va a encontrar, desde luego, pues con algunos otros personajes, tanto fantásticos como reales. Y si te parece, podemos empezar con la lectura de El año de Drácula, En la niebla, diario del doctor Seward guardado en el fonógrafo. Ese es el primer capítulo. Y dice así: la operación de anoche fue más sencilla que las otras, mucho más que las de la semana pasada. Tal vez con práctica y paciencia todo será más sencillo, mas nunca fácil, nunca fácil. Lo siento, me es difícil mantener la serenidad y este maravilloso aparato no perdona. No puedo tachar palabras escritas de forma apresurada ni arrancar una página desafortunada. El cilindro gira, la aguja abre un surco y mis desvaríos quedan grabados para la eternidad en la implacable cera. Los aparatos maravillosos como las curas milagrosas están plagados de efectos secundarios imprevisibles. En el siglo XX, nuevos medios de registrar el pensamiento humano pueden precipitar una avalancha de digresiones carentes de valor. Brevis es el aboro, como Horacio habría dicho. El sujeto, mujer, aparentemente en la veintena, muerta recientemente, diría yo. Profesión, obvia. Lugar, Crescent Street, en el extremo de Brake Lane, frente a Flower Dean Street. Hora, poco después de las 5, ante Meridium. El año de Drácula es esta obra que hoy os recomendamos, de Kim Newman. Y bueno, pues nos introduce cuando él está grabando una situación en ese pornógrafo, que nos lo podemos imaginar ahí. Su autor, como decimos, Kim Newman, el traductor Jaume de Marcos Andreu, la editorial Timun Mas, y la verdad es que es una obra escrita en el año 1999 que os recomendamos que os acerquéis a ella, porque desde luego os va a gustar esa situación futurible si no hubiera pasado algunas cosas de las que cuentan que sucedieron.
Sí que es verdad que te he escuchado antes que ha presentado libros para la editorial de Warhammer, que es un conocido juego de, de figuras, para explicarlo, como de batallas de los soldaditos de plomo, pero en el ámbito de la fantasía o de Dark Future. Sí. Y para toda esa gente a la que le gusta ahora mismo los libros de Stephanie Meyer, Crepúsculo, Luna Nueva, Amanecer, todas estas cosas, bueno, pues ¿por qué no conocer otro tipo de vampiros, no? No esos vampiros jóvenes, guapos y súper estupendos de Crepúsculo, sino también esa otra versión muy atractiva, sí, porque es verdad que hay unos, estos vampiros de Crepúsculo son jóvenes, pero el Drácula misterioso, y me viene a mí a la cabeza tanto el libro como la magnífica, claro, película de Francis Ford Coppola, pues yo creo que también tiene su aquel, ¿no?
No, es, creo que es como tú dices, la otra visión, o otra visión más, y además que se junta con una serie de situaciones futuribles que en la mano de este autor, la verdad es que te impregnan y te enganchan bastante en la lectura.
Bueno, pues Kim Newman de Timun Mas, Kim Newman el autor, Timun Mas la editorial, y este El año de Drácula, nuestra recomendación para mayores de este jueves. Vamos con otras recomendaciones, son las de páginas web.
Rincón literario, páginas web.
A ver, bueno, pues para los jóvenes de la casa, iba, sí, a decir para los peques, jóvenes peques, la verdad es que si entráis con ellos os va a encantar, pero a partir de 7-8 años les viene muy bien esta página. Es www.telefonica.net/web2, el número 2, web 2, /MCB y latina.
Bueno,
vamos a repetirlo, www.telefonica.net/web2, /M de Madrid, C de Cáceres, B de Barcelona y de Italia. Pero ya sabéis que en www.josemcontreras.com, a partir de mañana podéis perfectamente comprobar cuáles son las recomendaciones que os hemos hecho, tanto de páginas como de libros, por si os es difícil entrar y o no habéis tenido tiempo de apuntarlo. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues es una fantástica página con el sobrenombre de Flores y Estrellas. Cuando entramos ahí vemos que pone Flores y Estrellas, en la que encontramos 5 secciones. Cuentos y canciones, que recoge una pequeña colección de historias ilustradas por la autora de la página. ¿Sabías qué? Que recoge datos curiosos e interesantes de cultura general. Adivinanzas, que incluye una serie de dibujos de este tipo de pasatiempos. Estas secciones están destinadas a los más pequeños de la casa, sobre todo. Manualidades, aquí tendríamos que ayudarles un poquito. Cómo se hacen caretas, cómo se hacen recortables y muchas cosas más. Y muy bonito, el taller de pintura, que incluye fotografías de diversas pinturas realizadas por la autora, retratos, paisajes, dibujos infantiles, y lo más importante, que podéis contactar con ella y sobre todo visitar el apartado de enlaces que encontraréis al final de la página de inicio. La verdad es que es una página muy interesante para disfrutar y meter ahí en favoritos, para que de cuando en cuando hacer una visita, porque se actualiza de una forma fantástica.
Bueno, pues una de nuestras recomendaciones de páginas web para hoy está para jóvenes. ¿Y para los mayores?
Pues para los mayores y para algunos jóvenes también.
Vale.
Y para gente que se quiera acercar a nuestro idioma, www.elimperdible.com, www.elimperdible.com. Es una página creada con un único objetivo, el buen uso del español. Para ello cuentas con las armas de siempre, los imperdibles, críticas con humor de nuestros informativos de televisión. No hace alguno de radio, pero
dábamos para
de algunos de televisión.
Y yo particularmente también daba para
algunos. A todos se nos escapa. Quizá la mejor lista de topónimos y gentilicios en español de todo el mundo. Una útil ortografía o un listado de falsos amigos para salvarte de los tropiezos en nuestras relaciones con el inglés. Esos anglicismos que muchas veces metemos, que creemos que decimos una palabra que la traducción significa tal cosa y nos estamos equivocando totalmente de la traducción. Y es una página creada por Óscar Díaz de Liaño. Unos iconos nos permiten adentrarnos en los imperdibles, cómo nacieron, lista de imperdibles, topónimos por búsqueda de países, ortografía para qué sirve, las mayúsculas, acentos, puntuación y los falsos amigos, un listado de anglicismos y los diccionarios. Os recomiendo el apartado de diccionarios, que es fantástico. www.elimperdible.com.
A mí los topónimos, fíjate, hay algunos que me encantan. Los topónimos.
Es que hay algunos,
por ejemplo,
fantásticos.
Los calagurritanos, que son los de Calahorra.
Pues si entras ahí, que además viene
los
por países.
Hierosolomitanos.
¿Qué son?
Los de Jerusalén.
Fíjate.
Es que ahí, de verdad.
Pues se vienen de todo el mundo.
Chorrada, ya, ya ven, bueno, pues, con lo que se divierte uno, pero
bueno, pues,
me sale barato, eso sí.
Pues ahí te puedes encontrar un montón de ellos, ¿eh? Porque además los vienes, entras en el continente que quieras, Asia, Europa, África, América.
Los eldanenses.
¿Qué son?
Los de mi pueblo, Dueñas.
Joa.
Fíjate tú.
¿Y cómo les llamarían si no?
Botijeros.
Porque no le vamos a llamar dueños, ¿no?
Dueños y dueñas.
Y dueñas.
Dueños
y dueñas. Que también
mal.
Podría ser.
Pero estaría mal. Oye, que
dueños.
Tenemos, bueno, elimperdible.com. Vamos ajustaditos de tiempo. ¿Te parece que
muy
escuchemos
bien
los consejos que nos trae siempre para escribir mejor, consejos de Patricia Sánchez Cutillas?
Vamos a ello.
Hola, buenas tardes. Pues pues seguimos construyendo personajes. Y hemos hablado de tomar un personaje de la realidad, hemos hablado de cogerlo incluso de nuestra familia, ¿no? Hemos hablado de la psicozoología. Pues hoy vamos a hablar de otra opción, que es, bueno, pues de un personaje de la historia, ¿no? Entonces, novelar con un personaje histórico puede ser muy interesante. Primero, habría que documentarse, imaginarse el personaje en distintas situaciones. Por ejemplo, Ernesto Sabato tiene en El escritor y sus fantasmas, que es una obra estupenda, tiene la siguiente cita: si es cierto que los personajes novelísticos salen del propio corazón del creador, nadie puede crear un personaje más grande que él mismo, y si lo toma de la historia, lo bajará hasta su propio nivel. El teatro y la narrativa están atiborradas de Cleopatras y Napoleones, que no son más altos que sus culpables. Al revés, modestos seres son levantados hasta la estatura de grandes creadores. Es probable que Laura y Beatrice hayan sido mujeres triviales, pero ya nunca lo sabremos, pues las conocemos fueron levantadas hasta la cumbre de Petrarca y de Dante. El poeta hace con sus mujeres lo que en escala más humilde hace todo enamorado con su amada. O sea que podemos coger un personaje de la historia y luego, bueno, pues tenemos que respetar los datos históricos, eso sí, pero podemos fantasear cómo es el carácter de ese personaje. Ir pensando sobre esta cita de Ernesto Sabato la semana que viene, a ver si tenemos más resultados y seguimos hablando de cómo construir personajes.
Bueno, pues muchísimas gracias a Patricia con estas pinceladitas de una mujer que sabe muchísimo de no solo de escribir, sino de dar consejos para escribir, que tal vez sea lo más difícil, lo de aconsejar, ¿no?
Sí, sí. Muy, muy difícil.
Yo hablando de refranes, hay uno muy castellano que dice: consejos vendo que para mí no tengo.
Exacto.
Y nosotros aquí dándoles. Chema, que el jueves que viene nos encontramos.
Nos vemos. Hasta un abrazo. Luego. Buena semana.